Entrevista con Fray Mario Toro, de la Orden de los Frailes Menores. Muchas gracias por haber aceptado conversar con el micrófono de Radio Vaticano. Fray Mario Toro, bienvenido.
Muchas gracias, Patricia. Muchas felicidades para los oyentes de Radio Vaticana desde Colombia. Un saludo fraterno de paz y bien.
El pueblo colombiano de San José de Timbiquí, la parroquia del Vicariato Apostólico de Guapi, a orillas del río que lleva el nombre de Timbiquí, en el departamento colombiano de Cauca, cuenta con una población afrocolombiana que celebra la Epifanía en un modo muy especial. Fray Mario, ¿cuáles son las celebraciones que se realizan durante la Epifanía?
Timbiquí, como muchos otros pueblos de la costa pacífica, celebran con mucha alegría toda la fiesta de la Navidad. Y como remate de esa fiesta de Navidad, hacen una gran ceremonia desde el 27, 28 de diciembre hasta el 6 de enero para conmemorar, por un lado, la matanza de los inocentes de Herodes. Por eso esconden el niño Dios en el templo, para liberarlo el 5 de enero, a fin de que los reyes puedan rendirle pleitesía. Eso es una tradición religiosa en donde sin duda ninguna se mezclan también costumbres ancestrales de los pueblos africanos, en las que tal vez están indicando en esas ceremonias el deseo de liberación que los pueblos negros tienen en cuanto que han sido muchas veces oprimidos desde cuando fueron traídos a América Latina como esclavos. Y también pues reconocer cómo la presencia de Jesús es una presencia liberadora para todas las culturas, que se expresa muy claramente en la fiesta de la Epifanía. Entonces, es una fiesta religiosa en la que sin duda se confunden también aspiraciones profundas de los pueblos afro de Colombia como de otros lugares de América Latina.
El pueblo afrocolombiano es profundamente religioso. Digamos que hay una tradición que se llama la de los arrullos. ¿Nos quiere platicar de qué se trata?
Es muy hermosa esa tradición de los arrullos. Tiene mucha relación también con las honras fúnebres de los niños, que cuando mueren son considerados ángeles. Y ellos entonces toda la noche se la pasan velando al niño que ha muerto con canciones que inventan, arrullos como las canciones de cuna en España. Son unas verdaderas piezas literarias de amor, de ternura y de cariño por los niños que reconocen como ángeles de Dios. Y los arrullos pues son una tradición, como también los alabados y otros cantos que tienen los pueblos africanos, unos muy tristes que acompañan con marimba, con el cununo y el tambor, para señalar como su sentimiento. Ellos a través de la música expresan lo que están sintiendo, y en los arrullos expresan el amor y el cariño que tienen por los niños y por el niño Dios.
En estas fiestas se percibe un trasfondo de liberación. ¿Cuál es la situación actual de los pueblos afrocolombianos?
Bueno, ciertamente son comunidades muy azotadas por la violencia, por el desplazamiento. En este momento muchos de esos pueblos de la costa pacífica han sido desalojados de sus tierras por los intereses de los sistemas económicos que han explotado, por ejemplo, la minería, o que están detrás de la palma africana, y que también en algún momento, pues por acciones de la guerrilla interesada en un control de su territorio. Bueno, son muchas las causas que han afectado a estas comunidades y las han obligado a desplazarse a las ciudades grandes de Colombia. Ciertamente con las comunidades indígenas son los grupos étnicos más azotados en Colombia por la violencia y el despojo de tierras.
¿Usted como franciscano trabaja directamente con este pueblo?
Claro, estoy encargado en la conferencia episcopal como director de la sección de etnias, de ayudar a organizar en todas las jurisdicciones del país una pastoral diferencial que haga precisamente un acompañamiento desde el Evangelio a todos estos grupos humanos, como son los grupos indígenas, que en Colombia son más de 85 etnias diferentes, y a los grupos afrodescendientes que habitan en muchos rincones de Colombia. Entonces, desde la conferencia episcopal y en la sección de etnias trato de animar esta pastoral para que estas comunidades puedan ser atendidas por la Iglesia con cercanía, con cariño y teniendo mucho respeto, un profundo respeto por sus culturas y sus tendencias espirituales.
¿Existe un programa de desarrollo para estas comunidades a partir de este 2012?
En este momento, precisamente, el plan de la Pastoral de Etnias de la Conferencia Episcopal tiende a acompañar a estas comunidades en el desarrollo de proyectos económicos. Justamente el gobierno ha aprobado ahora en diciembre la ley que se llama Ley de Víctimas y de Tierras. Esa ley pretende ayudar a las comunidades que han sido despojadas a recuperar sus territorios. Entonces, como iglesia, estamos interesados en ayudar a esas comunidades con una formación para que puedan ellos mismos elaborar sus proyectos económicos con los que puedan tender a mejorar su nivel de vida.
Pablo VI acuñó la frase Continente de la Esperanza. Es un nombre que ha sido dado al continente latinoamericano. Usted, desde su espiritualidad franciscana, cuando escucha Continente de la Esperanza, ¿en qué piensa?
Yo me alegro mucho porque creo que a pesar de las dificultades por las que pasan los pueblos de América Latina, en el pueblo, en la gente, en el alma y en la manera de pensar y de vivir de los latinoamericanos, ciertamente se esconde un motivo grande de esperanza. Esperanza por la calidad humana de las personas que pueblan estas tierras. Yo creo que el Papa Pablo VI, como gran profeta y como un hombre de intuición tan profunda como lo fue, ciertamente atinó muy bien. Somos todavía continente de la esperanza, a pesar de que muchas cosas que aparecen nos den como motivos más bien para desesperarnos o para inquietarnos, pero la calidad humana de las personas que poblamos este continente yo creo que le permite a la Iglesia Católica pensar que en América Latina hay un rincón de esperanza para el Evangelio.
Hablando a propósito de la esperanza y con toda esta proyección juvenil que se ha venido dando en los últimos meses y ahora con el mensaje de su Santidad Benedicto XVI dedicado a los jóvenes para educarlos en la paz, ¿cuál es la población juvenil que existe en el ámbito afrocolombiano?
Es un pueblo muy fecundo y por lo tanto un pueblo en el que ciertamente la población menor de 20 años es más numerosa que el resto de la población. Yo creo que los jóvenes afros pueden ser casi que el 60% del total de la población de la comunidad afrodescendiente. Uno va a los pueblos por allá en la costa pacífica y los niños salen de debajo de las piedras, es decir, abunda la niñez y abunda la juventud.
¿Existe la presencia de sectas en estos pueblos?
Las sectas, sí, ciertamente hay grupos religiosos pentecostales o evangélicos que han llegado a estas comunidades. A mí también me corresponde animar en la Conferencia Episcopal el Departamento de Promoción de la Unidad y el Diálogo. Y hemos iniciado un trabajo de concientización de los católicos para que ellos amen la Iglesia Católica y no se dejen convencer con las ideas que vienen a veces, hermanos, un poco sectarios y fundamentalistas. Y pues esa es una de las grandes tareas que este Departamento de la Promoción de la Unidad y el Diálogo se quiere proponer también para este año 2012. Yo estoy animando en la Iglesia Católica de Colombia a través de la sección de etnias toda la pastoral con las comunidades indígenas y también en este momento recibí el encargo de animar el Departamento de la Promoción de la Unidad y el Diálogo. Y hemos iniciado, pues, o continuado, tal vez, el trabajo con un comité ecuménico que hace reuniones frecuentes con las iglesias históricas y hemos invitado también a algunos miembros de iglesias evangélicas y pentecostales. Justamente el 27 de octubre, prácticamente puedo decir, me inicié en ese servicio con un acto interreligioso que programamos en Bogotá, con muchas iglesias y religiones que están presentes en Colombia, los budistas como una tendencia espiritual, los judíos, los musulmanes, los evangélicos, los ortodoxos, luteranos, anglicanos, nos reunimos en el espíritu de Asís para hacer una oración conjunta por la paz, teniendo en cuenta el tema de la tierra. Y el lema era, si cuidas la tierra, germinará la paz. Yo creo que hay muchas esperanzas en Colombia también de promover, en cierto modo, pues mejores relaciones con todos estos grupos cristianos, hermanos nuestros, y también con otras tendencias religiosas, para aprovechar el potencial espiritual que sin duda ninguna nos puede ayudar mucho a salir adelante en este tema de la paz.
Fray Mario Toro, ¿cómo se lleva a cabo la misión continental entre los pueblos con los que usted trabaja?
En la misión continental prácticamente es la misión permanente. En Colombia los señores obispos han optado por hablar de la misión permanente, en el sentido de que nos tenemos que considerar siempre pueblos y comunidades en misión. Y entonces pues hay una tarea grande, por ejemplo, estamos realizando el diplomado con líderes de muchas jurisdicciones para animar los distintos temas de la misión permanente o misión continental, como se lo llama. Y también hemos iniciado, por ejemplo, la producción de muchas cartillas. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, el arzobispo de Tunja, es el presidente de la comisión que anima este trabajo a nivel nacional, y han hecho una tarea bastante dispendiosa de animación y formación.
¿Quiere lanzar un mensaje para el auditorio de Radio Vaticano?
Al auditorio de la Radio Vaticana, que estemos muy atentos todos a los mensajes de su Santidad Benedicto XVI, que es un hombre que está abriendo las conciencias de los católicos para que asumamos con responsabilidad el legado que tenemos de la fe, con la que debemos animar al mundo para que haya futuro, como el mismo Papa lo dice muy frecuentemente, porque sin fe en Dios no hay futuro. Y un feliz año para todos los oyentes de la Radio Vaticana en América, en Europa y en todo el mundo.
Un abrazo, gracias.
Bueno, a ti, muchas felicidades.